Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, muy buenas tardes amigos y amigas de la radio. Es martes 24 de enero de 2023 y venimos al programa deportivo de Salamanca con muchas noticias. La más destacada está en baloncesto, porque Aleksandra Krevendakić ha abandonado Perfumerías Avenida para acabar en el Cucurova, que ahora dirige Roberto Íñiguez, ex técnico de Avenida. Krevendakić no se había entrenado ni ayer ni hoy con el equipo y ya es oficial su marcha. No hay que olvidar que el alero serbia vino a Salamanca de la mano de Íñiguez y ella va a seguir sus pasos. Esto es un duro golpe para el equipo que ahora entrena Pepe Vázquez, porque estamos hablando de una de las mejores jugadoras de esta plantilla, que ahora obviamente tiene que reforzarse. El daño que hace esto a Avenida es grande y yo, claro, me pregunto dos cosas. Si de verdad Roberto quería o quiere lo mejor para Perfumerías Avenida, ¿por qué convence a Krevendakić para irse? Y le doy la vuelta de tortilla. Si ha sido la Serbia la que no ha puesto pegas para salir y quería marcharse, ¿por qué Roberto no ha aprovechado el respeto que le tiene la mismísima Krevendakić para convencer a la Serbia de que tiene que terminar aquí en Salamanca la temporada, en el equipo al que teóricamente quiere Roberto Íñiguez? Creo que hemos escuchado mucha palabrería de Roberto Íñiguez en Salamanca, sobre todo el día de su despedida. ¿Mantiene esto que dijo?
Este equipo va a ganar la Copa, la Liga y va a jugar la Final Four.
A lo mejor se refería a Cucurova y no a Avenida. Increíble. Él supone que se iba por el bien de Avenida.
Creo que perjudicó al equipo. Y aquí hay dos cositas que van a mejorar al equipo, que es que el coach ahora dé un paso a un ladito y recuperar.
Lo que seguro que no va a mejorar al equipo es quitarle a una jugadora top en Europa. Para que todo el mundo lo entienda, Krevendakić era el gran fichaje de Perfumerías Avenida esta temporada y la noticia es que Roberto Íñiguez se la ha llevado a Cucurova turco. Ahora Avenida, tal y como apunta en el comunicado, cito textualmente, recibirá una indemnización para no oponerse a los deseos de nadie que no quiera estar en el equipo como parte de la filosofía de la entidad. Entonces, además de la indemnización, Avenida va a tener un espacio salarial que ocupar y poder hacerse con un alero de garantías. No se descartarían incluso dos incorporaciones, pero como digo, una tiene que ser fija. Una recomendación y vamos con el fútbol.
Cafetería, restaurante Fígaro, en pleno centro de Salamanca. Desayunos, comidas, meriendas y cenas. El mejor sitio para tapear. Además tenemos menú con 5 primeros y 5 segundos a elegir. De lunes a viernes por tan solo 11,95 y los sábados a 14,95. Disfruta de nuestra gastronomía con el Fígaro. En calle Rector Tobar número 16. Te esperamos.
¡Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro!
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Venga, vamos con el fútbol. Para los equipos, hoy martes suele ser día de descanso, pero para nosotros es martes de opinión, porque hoy tenemos tertulia del Salamanca. Con todas las penurias que está pasando este club esta temporada, vamos a intentar sacar conclusiones claras basadas en informaciones y en hechos. Enseguida, a partir de las 3:30 de la tarde, en el 1134 de la Onda Media o en nuestro podcast, hablaremos de los de Geu Chiapas hasta las 4 de la tarde. En lo deportivo, hay que decir que el delantero brasileño Joel Salvi, lesionado de su rodilla, mañana va a tener que visitar la capital, va a tener que irse a Madrid porque tiene cita con un especialista para concretar el tiempo de baja, que no parece corto precisamente. Y en Unionistas también es día de descanso, pero no en los despachos, porque tras la marcha ya oficial de Mario Gómez al Hércules, le ha seguido el centrocampista Tropi, que ha sido traspasado al Atlético Baleares. Toni García, como director deportivo, debería buscar un refuerzo en estas posiciones y además, insisto, que todos estos contratiempos y salidas que está teniendo Unionistas puede estar desviando la atención de lo realmente importante, y es que Unionistas lo que necesita, como el comer, es un delantero centro, además de las posiciones que se están vaciando. Trabajo, como digo, para Toni García, a ver si está a las alturas de las expectativas. Estamos llegando a las 3:30, seguimos en el 1134 de la Onda Media o en nuestro podcast. Tiempo de opinión del Salamanca, hoy en Deportes COPE.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more.
Media hora por delante para hablar del Salamanca, media hora para comentar, como digo, las penurias que está pasando este club esta temporada, algo que nadie se podía imaginar porque la Tercera Federación es una categoría más que asequible para un equipo que invierte tanto en su plantilla, pero ni por esas el Salamanca está demostrando ser dominador y por eso, como ya comentábamos el lunes, después de la última derrota bochornosa, bueno, pues está en la quinta posición, a punto de perder puestos de playoff y sin vistas a que esto pueda mejorar. En la mesa de Cope Salamanca me acompañan hoy los colaboradores de martes. Manolo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Aquí estamos. Vale. Lo de siempre.
Lo de siempre. Podría ser la definición perfecta. Borja Barredo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Llevábamos tiempo sin llamarte para el fútbol. Creo que ya va siendo hora, ¿eh?
Bueno, está bien. Todo lo que sea hablar de fútbol español y fútbol de la zona, bienvenido sea.
Al fútbol. Al baloncesto sí que te llamamos todas las semanas. Digo, al fútbol.
Yo pensé que me ibas a preguntar por Cervendakis, pero bueno, ya veo que vamos a hablar del Salamanca.
Mira, hacemos una cosa. ¿Dejamos el caramelito para el jueves?
Lo dejamos para el jueves. Venga, perfecto. Venga. Para las tertulias.
Vía telefónica, Arturo Martín, entrenador de Salamanca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Arturo?
Bien. Lo de todos los días.
Estamos coincidiendo un poco, ¿no? Lo de siempre, lo de todos los días. Manolo, ¿qué solución puede tener esto?
Pues no sé si realmente hay solución o la única solución es la venta del club. Porque si esta gente, como se ha visto hasta ahora, han sido incapaces de gestionar este club y en vez de ir hacia arriba hemos ido hacia abajo, pero hacia abajo ya en categorías que ya prácticamente ni existen. O sea, lo veo muy difícil. Ahora se abre una luz con la posible llegada de Verduzco. Este hombre que estuvo anteriormente en el club ofreció al menos credibilidad a la gente. Y además fue un hombre querido aquí.
Ya.
Y al marcharse, pues esto se convirtió en un auténtico desastre, que es lo que está ahora imperando.
A ver, mucha gente verá la llegada de Verduzco como una buena... como una buena noticia. Yo traigo aquí una información que no es halagüeña, porque según ha podido saber Deportes Cope Salamanca, Manuel Lobato ya se está cansando de este proyecto. Eso no significa que vaya a vender, sino que está desilusionado, que el Salamanca le puede estar dando igual. Y ahí ya sí que sería pues mucho más preocupante.
Bueno, pues no sé hasta qué punto, porque desde luego de seguir en esta tesitura, lo mejor es que venda. Lo mejor es que venda y le dé paso a un proyecto que sea creíble y que tenga futuro, porque realmente es que aquí cada año vamos a peor y esto no puede ser. Entonces, el problema es del señor Lobato, que no ha sabido gestionar desde el minuto uno. Si este hombre era válido cuando estuvo aquí y ofrecía credibilidad tanto a futbolistas como a afición, ¿por qué se va y deja a un neoprofesional, y lo digo neoprofesional y creo que me excedo, ¿entiendes?, al frente de un club de la categoría del Salamanca y de la afición? No olvidemos que el Salamanca estaba metiendo 6.000, 7.000 espectadores en el campo.
Y ahora llega a los 1.000 y rozando.
Y ahora llega a los 1.000 rozando y tienen que regalar las entradas, y con las entradas regaladas va la gente. O sea, eso quiere decir algo.
Ya. Barredo, venta, que siga esforzándose en este club, pero por otras vías.
Bueno,
¿cuál puede ser la solución?
Yo, para mí, la llegada de Verduzco es una buena noticia. Significa que un hombre de confianza de Lobato va a Salamanca, intenta reconducir la situación o intenta, de alguna manera lo posible, transmitir tranquilidad. Yo soy el primero que critica a Manuel Lobato y que, como acabas de decir, pues efectivamente no ha hecho un buen trabajo durante los últimos años, sea por falta de confianza, por falta de inversión o por no poner a las personas adecuadas. Pero no estoy de acuerdo cuando se dice que Manuel Lobato pasa de todo, o no tiene intención de mejorar, o no tiene intención de sacar esto adelante. Si no, no estaría fichando. Si no, no tomaría decisiones deportivas en las cuales pues echa a María, trae un entrenador, sea de su confianza o no su confianza, o pone el título, ficha una serie de jugadores. Entonces él tiene claro que sea para poder sacar el proyecto adelante o para poder venderlo, como bien se está diciendo, al final tú necesitas que los resultados sean buenos. Como dice un amigo mío, como hables mal del caballo, jodido para poder venderlo. Entonces, yo entiendo que él está tomando medidas, está dando pasos para poder reconducir la situación. Es verdad que la situación no ayuda, que el ambiente no ayuda, que 4 derrotas en los últimos 5 partidos tampoco ayudan en lo deportivo, pero para mí es mucho más importante que de una vez por fin se tomen medidas institucionales. Creo que la medida que tomó la semana pasada de que la gente lo escuchara y demás, creo que me parece una buena noticia si realmente los quiere escuchar, porque lo que hace falta es que este Salamanca se adentre de la Plaza de Toros hacia adelante. Yo siempre digo que ellos marcan una diferencia, marcan una barrera, a veces incluso llaman racistas a los que no están a favor de ellos, pero yo creo que hay que intentar volver a unir al aficionado del Salamanca, el aficionado al fútbol del Salamanca, sea del equipo que sea, y que vuelva a ir al estadio, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos de estadios de tercera división en los que tenemos 3.000, 4.000 espectadores. El otro día había un tuit en el que un equipo de tercera de la liga inglesa metía 25.000 personas. Yo no digo que haya que meter 25.000, pero sí volver a enganchar a la afición, que es lo importante.
Ya. Vamos con más noticias. Lobato va a llegar a final de semana. Como decíamos, llega Verduzco, pero también llega Lobato, que va a ser importante. Hablábamos de esa posible reunión que pueden tener cierto grupo de personas aquí en Salamanca relacionadas con la gestión del Salamanca, o que han estado relacionadas con la gestión del Salamanca en épocas anteriores. Bueno, si quieren reunir con Lobato, puede ser ese el único rayo de esperanza que tengamos en este club. Pero como digo, ahora mismo Lobato estaría muy desilusionado con el ambiente que se está generando en torno a su club. Pero claro, la situación es la que es y no sé si espera palmas o no sé. Quiero que Arturo también hable un poco del tema. Arturo.
Bueno, yo creo que al final esta inestabilidad que hay en el club, en la toma de decisiones, en las personas que lo representan institucionalmente, al final el reflejo es un poco en el campo lo que se ve. Quiero decir que al final se extrapola lo deportivo y ves pues que el equipo deportivamente pues parando palos de ciego semana tras semana. Quiero decir, la semana pasada cuando entré en el debate con Javi, él comentaba que estaban un día jugando con dos puntas, otro día cambiando a jugar con tres medios centros. Sí. Había habido varios cambios en este periodo corto que lleva Chapas en el equipo y yo, bueno, pues analizando un poco lo que decía, bien, lo entiendo, pero al final me pongo a pensar ahora y digo, ¿cuál es la identidad del Salamanca? Y hablo a nivel de deportivo totalmente, ¿cuál es la identidad del Salamanca? Porque sí, han fichado jugadores, han fichado Javi Navas, pero tú has fichado Javi Navas, pero no has construido tu ataque a raíz de lo que te puede ofrecer Javi Navas. Es decir, este fin de semana juegas con Javi Navas y juegas sin un delantero centro. ¿Qué quiero decir? Pues que al final no entiendo para qué quieres la figura de Javi Navas, que puede ser un jugador que reciba 20 y pico balones al pie en el partido y de los 20 y pico balones al pie use el 90% de sus acciones en centro y no ocupa el área con un delantero. Entonces, al final, fichas jugadores, sí, pero fichas jugadores muchas veces yo pienso porque pasaron por ahí. Yo lo dije la semana pasada, a mí me parece un muy buen porte para la teoría. Se ha fichado porque ha habido porque ha caído aquí por obra del Espíritu Santo, realmente ha habido una planificación de su fichaje. Pues lo mismo ahora vamos con los fichajes que faltan por llegar, si llegan. O sea, ¿qué vamos a jugar? ¿Con su ley de central y va a quedarse poder lateral todo lo que queda una vuelta? Que a mí no me parece mala acción, pero si tienes que jugar con ello, tendrás entonces que pensar con qué vas a reforzar la parte izquierda o vas a traer un central. Quiero decir que no creo que haya una planificación a nivel deportivo y que se estructure el equipo con una identidad a nivel de modelo de juego y pues yo de que desconozco un poco más los temas institucionales, pues al final veo el reflejo del club extrapolado al campo.
Sí,
un poco mi perspectiva.
Me parece, Arturo, un resumen perfecto, ¿no? Hemos comenzado hablando de la gestión y luego, mira, Arturo nos entra con lo deportivo, que también tiene tela, que en Almazán, Arturo, tú lo sabes, además me lo decías creo en la previa, en Almazán tienes que tener un 9. Y el equipo salió sin un 9. Claro, hablaba con algún futbolista, me decían, no, pero tocamos muy bien, porque claro, al final con el falso 9, que era Alvarito, claro, generas más, pero ¿quién te mete los goles?
No, y además casi en la trampa, ¿dónde tocas bien? Tocas bien en tus 60 metros primeros de campo, quiero decir, donde te lo va a dar Almazán. El Almazán te lo va a dar precisamente para que Edipo pueda aprovechar los espacios que le des a la espalda, ¿no? Porque es que Almazán, con los dos centrales que tiene, que precisamente lo que hacen es juntarse bien en el área, precisamente que salgan a dejar metros en su espalda. Es decir, que al final, el jugar con un falso 9 en Almazán te provoca una superioridad en zonas del campo absurdas. Quiero decirte que no te vas a generar situaciones de verticalidad, de peligro. Entonces, al final, tienes que ir al barro contra ellos y tienes que irte a jugar en acciones de área y, evidentemente, mantener una concentración para las dos acciones, tres, que vas a tener de contragolpe en Almazán, que te va a generar Edipo, estar bien estructurado. Al final, eso se resume en un penalti, en una expulsión.
Sí, al final es determinante también.
Al final has caído en el partido que te plantea el Almazán, que has tocado muy bien, sí, en qué partes del campo.
Sí.
Y al final llegabas llegabas a una zona del campo en la cual, vuelvo a repetir, le cae el balón a Javi Navas, levanta la cabeza y al final tiene que no tiene una situación de área. Entonces, para mí no tiene una estructura lógica el equipo a la hora de atacar, ni con los jugadores que tiene, lógico. Por eso te hablaba anteriormente de si Poveda va a ser, por ejemplo, a tal izquierdo, que a mí es un chico que nunca me ha disgustado en temporadas anteriores y demás, pues entonces tendrás que saber que a lo mejor no va a tener la llegada que puede tener por el otro lado Gustavo, pero claro, Gustavo va a tener un tope delante que va a ser Javi Navas, que va a estar dispuesto. Sin embargo, Franco se va a ir hacia adentro. Quiero decir, hay una estructura...
Sí, que falta planificación. Que falta planificación deportiva, que parece que se está fichando Manolo aquí. Claro, ¿y qué culpa puede tener Geu de esto?
Vamos a ver, yo estuve viendo el otro día el campo de Almazán y sinceramente estaba en unas condiciones con hierba alta, fatal. Que en ese campo Geu intente jugar al pie, cuando lo que hay que jugar en ese campo es fútbol vertical y ganar el partido de segunda jugada, porque es que no hay otra posibilidad de jugar al fútbol en ese campo, no lo entendí desde el minuto uno, así que no lo entendí. Entonces, claro, luego viene la contra de ellos, se generan los dos penaltis y se pierde el partido. En ese campo no se puede salir a jugar al pie, hay que jugar fútbol vertical. ¿Y qué pasa? Lo mismo que en el campo del Guijuelo, que la mayoría de los partidos ganan de segundas jugadas, porque son campos que son pequeños, que tienen muy mala superficie,
sí, que...
y no se puede jugar al fútbol.
Claro, pero mira, la cosa es, ¿y Geu qué puede hacer? A lo mejor le faltan herramientas también.
Bueno, lo que es una realidad y podemos decirlo es que después del despido de María nos hemos dado cuenta que María no era el problema y el Salamanca sigue teniendo los mismos problemas que cuando estaba María dirigiendo al equipo. ¿Cuál es el problema de Geu? El desconocimiento de la categoría, por mucho que digamos. Al final, tanto él como Dueñas, en cierto modo, desconocen pues lo que estáis diciendo ahora del campo del Almazán. Si no es el Almazán, es el campo del Palencia, es el campo del Becerril, es el problema en el campo del Bembibre, y al final es la misma historia. A veces es mejor tener un entrenador que a lo mejor no es un buen gestor de partidos, sí un buen gestor de equipo, pero conocedor de la competición, ¿no? ¿Qué es lo que se le pide a Geu? Pues como bien estáis diciendo vosotros ahora, lo primero, mantener portería cero. Si te expulsan en el minuto 58 a un jugador, pues ya tienes un problema. Pero bueno, en defensa también del equipo hay que reconocer que o se mentaliza de que tiene que estar luchando por el tercer, cuarto, quinto, sexto puesto, que el Almazán está a un punto, creo que es, ahora de poder adelantar al Salamanca.
Y el Tordesillas con un partido menos.
Y el Tordesillas se puede enganchar todavía, eso es correcto. Entonces, al final, la realidad y lo que hay que tener en cuenta es que hay que empezar a luchar contra esta serie de equipos. Sí. Olvidámonos de lo que se nos vendió a principio de temporada y vamos al barro.
Sí. ¿Te decías, Arturo?
No, y lo que vienen por detrás, porque yo, el Mirandés B, por ejemplo, etcétera, o sea, son equipos con sus altos y sus bajos, pero yo les cuando veo sus partidos o intuyo un poco lo que hacen, les veo una estructura de equipo. Es decir, yo ahora mismo no sé en qué dirección quiere jugar este Salamanca. O sea, independientemente de que lo que tengas te dé para más o para menos, ¿a qué quieres jugar con lo que tienes? Es decir, ¿qué vas a ser? ¿Un equipo en el cual vas a tener tres medios centros que son demasiado posicionales y poco llegadores? Pues entonces tendrás que armar el equipo así y ser con los jugadores de arriba más vertical. Pero sin embargo, si estás utilizando un equipo, pues que a lo mejor lo que tienes que armar es más el área, con Alvarito segundo delantero, con un delantero, y luego ya independientemente, tú tienes tu identidad y el equipo ha llegado hasta ahí. Podremos criticar que el equipo no ha dado más de sí porque es lo que tenía, pero hasta un punto crear una identidad. Yo de momento, y creo que ya han pasado ciertas semanas desde la Navidad, el equipo, yo no sé todavía el Salamanca qué idea va a plantear este fin de semana en el contra el Santa Marta, no tengo ni idea. Quiero decir, no sé si te va a jugar con dos delanteros, te va a jugar con uno, con tres en el medio, si te, no lo sé. Entonces, así es muy difícil un equipo que necesita ganar todos los días y sobre todo un equipo que necesita ir hacia arriba, por lo menos en sensaciones, que parta de algo. Es que a lo mejor lo que funciona hoy, mañana lo hemos deshecho, porque yo creo que el equipo necesita construir una identidad.
Sí,
y luego
no,
ya veremos, a ver.
Y que no lo sepamos nosotros, pues no es lo preocupante. A ver, lo que dice Arturo, yo lo entiendo. Al final, que no lo sepamos nosotros, o que no lo sepa el rival, puede ser incluso positivo. Porque claro, ahora el entrenador de Santa Marta dice, y a ver cómo me juega el Salamanca, porque es que tiene razón Arturo, ¿a qué juega este Salamanca? Si lo preocupante es que yo creo que los futbolistas tampoco saben qué es lo que quiere Geu Chiapas o cuál es la idea de él, porque como va cambiando cada partido, yo entiendo que los futbolistas estén despistados y también, y es lo que quiero abrir ahora otro debate, desilusionados. Manolo, yo me imagino que yo soy futbolista, estoy en esta plantilla Y estaría con los brazos caídos. Por mucho que decía, hay que levantarse ya, pero es que han pasado 17 jornadas y es que estás a punto de caer del playoff. Cuando tienes plantilla de sobra, que ellos lo saben, son jugadores que para una segunda federación, bueno, no voy a decir que te valdrían, pero para ascender a segunda federación te tendrían que valer.
Sí. Yo le he oído unas declaraciones que hizo Geu Chapas cuando cogió el equipo, ya llevaba varios entrenamientos, que le preguntaban por el esquema de juego que iba a desarrollar. Y él mismo dijo que no tenía un sistema de juego definido, que jugaría 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, en fin, no tenía un sistema de juego. Y se está viendo que efectivamente es así. Entonces los jugadores, obviamente, pues claro, tienen que tener...
Quizás él lo quería vender como...
en cuanto a qué hago yo ahora.
Lo quería vender como positivo, a lo mejor la polivalencia, ¿no? La capacidad de adaptarte.
Claro.
Pero lo que dice Arturo.
Es que no hay un sistema definido, pero es que es más, es que te digo una cosa. Estamos hablando del tema del playoff. En el supuesto caso de que se jugara el playoff...
¿Que no lo das por seguro?
Que no, evidentemente que no, porque vamos, si perdemos contra el UNAMI, que había ganado un partido, que era el último de la fila, el Almazán... El otro, nos ganan aquí en el Helmántico, que para, esto parecía un fortín, aquí vienen al Helmántico, está...
No, le perjudica más
a Salamanca. Al que realmente le está perjudicando es al Salamanca, porque no sabe a qué juega, y físicamente un desastre, porque en los segundos tiempos se vienen abajo.
Ya, el playoff, ¿dudas también tú, Barredo?
No, para nada, yo lo veo que, a ver, estoy de acuerdo en lo que podéis decir, de que no existe una estructura, o de que no hay un criterio, o que no se está configurando una plantilla acorde, pero como bien has dicho tú ahora, hay jugadores de suficiente calidad para poder adaptarse a eso que estáis pidiendo, a esas situaciones en las que hay un 4-4-2 un día, un 4-3-3, hay muchos jugadores con experiencia que se pueden adaptar tranquilamente.
Pero no lo han demostrado.
Bueno, el problema es que a lo mejor, y lo que hay que dejar claro, es que lo que se ha fichado a principio de la temporada no es lo acorde o no es lo aconsejable para este Salamanca. Y acordarse de que a lo mejor en el Helmántico a veces hasta perjudica al equipo esa idea de ese trato de balón, de ese juego vistoso, porque vuelvo a insistir, jornada 17, lo que interesa a lo mejor es intentar ganar los partidos, sea por 1-0, portería 0, y olvidarse de todo lo demás. Como había dicho antes Arturo, esas buenas sensaciones provocarán que si te puedes meter en la fase, porque claro, como bien habéis dicho vosotros ahora, miedo me da una segunda fase, que es lo que va a ocurrir con este Salamanca. Es cierto que intenta fichar algo todavía, porque efectivamente le sigue faltando calidad. 21 goles que llevan solamente metidos.
Calidad y efectivos también. Falta un defensa central como mínimo. Luego ya si quieres aportar más piezas, puedes.
Y un medio centro, porque Diego Benito, sinceramente, creo que va a acabar la temporada...
Bueno, pero todavía has fichado ya a Marco Tulio. Yo creo que...
No, yo creo que ese puesto está cubierto, porque Peli, Marco Tulio, Mati a mí no me disgusta. Esto lo hemos hablado en las primeras tertulias. Olvidaros de en esta categoría tener plantillas de 22 jugadores, porque yo creo que el señor Lobato dice que no las paga. Estoy seguro que él va a decir que con 17-18 tiene que sacar el trabajo adelante y lo demás de la cantera. Y es que además lo creo, porque estoy seguro que no es que sea deficitaria, es que son pérdidas y más pérdidas lo que está cometiendo. Por eso digo que, vuelvo a insistir en lo primero que he comentado al entrar, yo creo que el señor Lobato no da esto por perdido, porque si no, no se gastaría el dinero. Vale, si le diera igual todo, pasaría de todo, no llamaría a Verdusco, no intentaría fichar jugadores. Me consta que están siguiendo el mercado todavía de los descartes de segunda red, pero digamos una realidad. Convencer para venir a un Salamanca a tercera red un jugador de cierta calidad, pues me vais a perdonar, pero es muy complicado. Y hay grandes comerciales, pero Arturo, es complicado convencer.
Sí, Arturo.
No, que aparte dejáis una cosa, cuando se habla del mercado... Dejáis una cosa al margen muy importante. En estas categorías se vive, los jugadores viven al día y viven de ventana en ventana. ¿Qué quiero decirte? Que un jugador que baja de segunda red, que baja a Salamanca, puede bajar una categoría a un equipo en el que le pueda suponer un trampolín en la próxima ventana para poder arañar otro contrato que le pueda seguir permitiendo dedicarse al fútbol de aquella manera. Quiero decirte, es muy difícil en un equipo que está ahora mismo, que cotiza muy, muy, muy a la baja, que cualquier futbolista pretenda venirse al Salamanca para intentarse relanzar. Es muy complicado. Entonces, es que no es nada fácil convencer a un futbolista. Yo, en cuanto a efectivos de plantilla y demás, y viendo una liga como es esta de tan pocos equipos, yo creo que realmente el Salamanca debería, con 19 efectivos realmente que fueran futbolistas que pudiera utilizar de verdad en cualquier momento, creo que le debería bastar más que de sobra para competir. Y te vuelvo a repetir, creo que para mí lo más importante es crear una identidad como equipo, porque aunque haya futbolistas de calidad en la plantilla, que evidentemente hasta el momento hay muchos que han dejado su rendimiento mucho que desear,
sí.
Creo que si te metes en los momentos decisivos de la temporada, la diferencia la marca esa calidad que tienen esos jugadores, pero claro, tienen también que tener ahí sus mecanismos, tienen que tener su rol dentro del equipo bien definido y que no sea una improvisación diaria, porque por mucho que un jugador se pueda adaptar a un sistema, a otro sistema, a un contexto de juego directo, más combinativo, etcétera, evidentemente lo que no puedo hacer es cada semana cambiar de contexto y pedirle que rinda 100%. Creo que primero hay que generar un contexto en el cual puedas saber qué futbolistas son los que te valen de la plantilla, y una vez que tengas eso, evidentemente hay altos y bajos, pero y llegará el momento en el que los jugadores marcan la diferencia. Pero es que creo que todavía no se ha construido ni lo más básico, que es ese contexto para que haya jugadores que puedan rendir. Es que así es imposible.
Sí, lo hablábamos tú y yo, Arturo, el fin de semana, al final tener un 11 fijo. Un 11 fijo, sí, ir con 11 hombres a muerte.
Y un bloque, no hay bloque.
Un bloque, alguien que por lo menos que sepa, oye, estos 11 jugadores van a estar bien conmigo porque están jugando.
Claro, y mañana Gabri puede tener un mal día, Mar puede tener un mal día, y a lo mejor no es el 9 ideal para un super Salamanca, sí, estoy de acuerdo, pero si no lo pones todos los días y por lo menos le das la exigencia de decir, eres mi 9, hoy necesito que juegues como mi 9, y nos vamos de Almazán y hemos perdido, y tú como 9 no has estado bien en el área, pues el lunes lo vas a saber y te lo voy a hacer llegar, pero por lo menos hay que ponerle. Quiero decirte, ampliar a mí Alvarito, que era un jugador que tuvo un momento en la temporada que marcaba un poco las diferencias y que sobre todo lo hacía cerca del área, lo hace cerca del área si tiene un segundo delantero cerca. Y como Alvarito, como 9 solo, pues el hombre lo intenta, tiene voluntad, pero al final falta...
Y más en campos, como decíamos, de Almazán. Ojo, que los jugadores también tienen su porcentaje de culpa, que aquí hemos hablado de gestión, hemos hablado de entrenador, ahora vamos a hablar de los jugadores, pero antes un mensaje.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hablábamos ayer en COPE precisamente con un jugador, con Víctor Poveda, el que fue expulsado el fin de semana. Y mi duda es, ¿se les puede recriminar algo a los futbolistas? Lanzábamos ayer la pregunta en este programa. ¿Son culpables o son víctimas de una mala gestión y simples pasajeros?
A ver, yo pienso que en cuanto a actitud, a estos futbolistas no se les puede pedir nada. Otra cosa es en cuanto a actitud. Yo creo sinceramente que estos futbolistas no están para jugar en Salamanca. O sea, yo cuando vi el primer partido en Santa Marta, hice un comentario allí con unos amigos que estaban viendo el partido, digo, con este bloque no vamos a ningún lado, ¿eh? Bueno, es que son los primeros partidos y tal. Se les ven unas carencias tremendas a todos los futbolistas que han fichado. Yo he visto el otro día un entrenamiento y he visto al brasileño en cuanto a toque de balón, desmarque, posición.
A Marco Tulio.
Sí. Es que está años luz, es que hay futbolistas que no saben ni posicionarse en el campo. Uf, es que eso a nivel semiprofesional que juegan ellos, eso no debería de pasar. El futbolista tiene que saber dónde juega, cómo se posiciona y demás, pero es que no, yo no veo la cosa.
¿La afición puede decir algo de los jugadores?
Bueno, la afición es exigente, está claro que el socio manda, pero yo vuelvo a insistir en lo mucho que he dicho desde el principio de temporada, que hay que adaptarse a la categoría y hay que adaptarse donde está este Salamanca. Vuelvo a insistir en lo mismo, que se olvide la gente del Salamanca de segunda B y de la segunda ref. Esto es tercera ref, fichas lo que puedes firmar, como bien ha dicho antes Arturo, fichas lo que te permiten, con el dinero que te permiten, y yo estoy seguro que esto a día de hoy es a lo que se puede llegar con los conocimientos de Dueñas y con los conocimientos de Geu. Si ya con María, que conocía el mercado, esto es lo que se ha podido fichar, y con Lozano esto es lo que se ha podido firmar, pues seamos las cosas claras. ¿Cuántas veces te decía a ti, María, que iban a por primeras opciones, la primera no salía, la segunda no salía, y la tercera tampoco, y fichabas la cuarta? ¿Que ese jugador es malo? No, pero es que es muy complicado poder competir con otros rivales por muchas cosas, porque es que vender este producto que tanto ha castigado la gerencia, pues cuesta. Y claro, es que es muy complicado a día de hoy intentar traer futbolistas que puedan echar una mano y ayudar, ya no digo en este mercado invernal, sino sobre todo desde el principio de temporada.
Ya.
Y con el historial que tiene este Salamanca encima,
sí, no.
De impagos, de retrasos, de problemas burocráticos y de
sí, que eso, más. Eso, Arturo, tú conoces bien en vestuarios, eso también se hablará. Entre ellos los jugadores hablan. Oye, si tiene un amigo, ¿no?, en el Salamanca, ¿qué tal aquí? Le contará la realidad y saldrá espantado o no, o a lo mejor lo ve como una oportunidad, ¿no? ¿Arturo? Hemos perdido a Arturo.
Te contesto yo, bueno, con eso de Arturo. En estas categorías, sea el deporte que sea, se ficha muchas veces en función de amigo de tal, un futbolista que puedes conocer para convencerlo a base de alguien del vestuario,
claro,
que no a veces
claro.
Por medio de un agente. O sea, ayuda mucho más un comentario favorable, por decir, de Amaro, de jugadores que ha tenido él en su época, que no a veces traer un jugador que no conoce nadie y que viene por una oferta de un agente. Bastantes problemas ha tenido este Salamanca con ese perfil de agentes cafres que traen futbolistas que no conocen la categoría y que luego los tenemos que echar, como el avioncito Calderón y todos esos inútiles que han venido.
Arturo, sí que nos escuchas, ¿no?
Sí. Perdón, sí.
Vale,
sí,
no, estábamos no. hablando, ¿no? ¿Sí que escuchaste la pregunta que te lanzaba?
Sí. Te estaba contestando que evidentemente, y más en estas categorías que prácticamente conocemos la inmensa mayoría del mundo, del mundillo, pues el primer filtro casi es la opinión personal de la gente que está dentro, eso está claro, eso afecta, sí, pero yo tampoco, o sea, sería también muy injusto cargarle a los jugadores con toda la culpa. Creo que son jugadores de la categoría, o sea, no hay que volverse locos, ni son unos jugadores para tirar cohetes, para hacer grandes virguerías con ellos, pero tampoco son jugadores para defenestrarlos y yeah. hacer ver que son, que creo que son jugadores de la categoría, sinceramente. Y evidentemente, si tú les dotas de una estructura y les dotas de un rol dentro del equipo en el cual ellos se sientan cómodos y también donde ellos sean importantes, los futbolistas crecen. Al igual que si tú los generas una estabilidad terrible, y hablo deportivamente, no hablo de fuera, hablo deportivamente, cualquier futbolista, hasta el mejor jugador del equipo, va a infravalorarse totalmente. Entonces creo que yo es lo que llevo insistiendo varias semanas, cuando hablábamos de que si María cambiaba mucho el 11, ¿no? Al final hablábamos de que el equipo tenía que tener una identidad y que se viera reflejado en el campo un modelo de juego, y a partir de ahí pues hay un futbolista dentro de la plantilla que pueda llevarlo a cabo mejor y otro que esté más limitado, pero por lo menos que tengan una identidad del equipo. Y yo creo que y ahí es cuando tú al futbolista le puedes exigir y le puedes decir: no estás a tu rendimiento, este chico no da el nivel para esto, pero es que tampoco hemos generado esas situaciones.
Ahí está el debate, ¿no? La calidad, ¿es calidad lo que falta? O, como dice Arturo, es que a lo mejor no les estás dotando de todas las herramientas necesarias. Bueno, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Creo que aquí ya hemos dejado claro, ¿no?, cuáles son los puntos de vista que puede haber en torno a la plantilla. Ya para despedirnos, y es una pregunta muy rápida porque he visto que se ha abierto este debate esta semana, viendo que ya, bueno, pues que el club en gestión sigue siendo nefasto y no tiene vistas de mejorar, muchos dicen: mira, prefiero que desaparezca incluso. Manolo, rápido, cortito y al pie, porque quiero consultar también a...
Yo creo que cualquiera de los que hemos vivido la historia de la Unión Deportiva Salamanca, bajo ningún concepto queremos que el Salamanca vuelva a desaparecer, eso es evidente. Ahora, la gestión esta, desde que se subió en Compostela, ha sido una huida hacia atrás tremenda, sin gestionar, sin arreglos.
Pero que no desaparezca.
En el estadio y sin nada, con unos problemas que hay en el estadio tremendos, nadie hacen caso omiso a todo lo que se les dice, y esto no puede ser.
Venga, Barredo, corto.
Para nada la venta y continuar con el proyecto de Manuel Lobato, pero confiando en personas que saben, como bien ha dicho él, antes de Compostela había una estructura.
Vale, Arturo, ¿qué sería lo mejor para el Salamanca ahora mismo?
Yo simplemente diría que en Salamanca hay mucha gente válida, tanto para dentro del campo como para fuera del campo, para poder hacer las cosas de otra manera.
Que se deje aconsejar Manuel Lobato, puede ser la conclusión. Arturo, gracias.
Gracias.
Manolo Martín, gracias por estar en Cope Salamanca.
Gracias.
Borja Barredo.
Muchas gracias, Arturo, un saludo.
Te espero el jueves, Borja, y a ti, que nos estás escuchando, mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Más Deportes Cope Salamanca.